Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza. Me acompaña el iPhone de los smartphones, Fran Castillo. ¿Cómo estás?
Muy buena, señor Pou, el hombre pluscuamperfecto. Es un moco de pavo, ¿eh?
Me suena al colegio, ¿eh? Hostia. Creo que nunca había... No había vuelto a escuchar esa palabra desde el colegio.
Reverte la usa a diario.
Sí, supongo. Se levanta y se mira al espejo y se ve. Sí. Eres pluscuamperfecto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pou? Te veo muy brillante hoy, no sé. ¿Será el gimnasio o esta primavera que te brilla más? No te veo tan paliducho como el otro día.
Es que ha hecho sol estos últimos días aquí en Mallorca. Y está tomando el sol. Y será por eso. Y bueno, estoy bien. Vengo a hablar de algo que he estado buscando hoy. Me he documentado un poquillo. A ver si tú...
¿Sería la primera vez que has preparado algo para el podcast?
Tu opinión al respecto. Bueno, preparado. Ha sido hace 10 minutos. Porque he visto una noticia de así por encima de un jugador de fútbol, Marcos Llorente. No sé si lo conoceréis, el Atlético de Madrid. Y nada más ver la noticia, el titular era... No sé exactamente qué decía, pero en plan, de la dieta paleolítica no me baja ni Dios. En plan...
Esa es la buena.
Esa es la que yo sigo.
La paleolítica.
Claro, yo he dicho paleolítica, digo... Claro, me suena antigua al paleolítico.
Sí, suena un poquito.
Digo, pues voy a buscar y voy a leer lo
¿No
que...
¿No conocías la dieta paleolítica?
No, la verdad es que
es
no.
Es que...
Yo nunca la he seguido.
Yo creo que es hace 10 años o así, también... Estuvo muy potente, ¿eh? Hubo mucha gente dando turra con eso, ¿eh?
Pues a mí no me llegó. Bueno, básicamente la dieta del paleolítico, obviamente, es la de antes, la revolución neolítica, y se compone principalmente de carne, pescado, frutas, verduras. Claro, yo luego diré frutas y verduras de las que había ahí en ese momento, porque ahora hay muchas modernas que no debían tener.
Claro, la patata, por ejemplo, no es española.
Bueno, frutos secos y raíces. Raíces me cuadra, porque sí. Muchas raíces tenía que haber. Y excluye, no sé hablar, cereales, legumbres,
claro, porque no había.
Productos lácteos, sal, alcohol, azúcares refinados y aceites procesados.
¿Cómo productos lácteos?
Sí, no, tampoco.
Bueno, no sé yo cómo pueden argumentar ellos que si un paleolítico con hambre veía una cabra, pues no se le arrimaba
pues
la
igual
teta.
Igual no se arrimaban las tetas.
Bueno, que no.
La de la cabra, digo.
Ya. No sé, bueno, algo harían los paleolíticos para parearse.
Claro, y yo me empecé a preguntar, no sé tú, claro, carnes y pescado, bueno, pescado vale, pero carnes, pollos, no, había pollos ahí.
Es que...
Claro, si tú te, ahora si te pones tú a buscar en los supermercados carne de jabalí, de ciervos, o sea, res y tal...
Es que ahora está muy de moda, porque yo creo que eso del de la dieta paleo, que le llaman.
Sí, paleo, sí.
Ahora está como de bajada. Pero hay otra que está como de subida, que he visto muchos influencers, crypto bros, gym de turno.
Gym rats.
Que defienden la carne de pasto. Tú solo comer, ya no paleo, que había alguna frutilla y verdura. Dieta
solo carne.
Solo carne, pero de pasto.
O sea, de pollo no.
Si el pollo ha pastado...
El pollo
yo qué sé, que sigue siendo igual de mala, porque, a ver, no quiero pecar yo aquí de dietista, pero vamos... Es que parece como que todo lo antiguo era mejor, ¿no?
Sí.
Y claro, la gente... ¿Cuánto vivía un paleolítico?
Claro. Es que a los 20 años no llegaba.
El viejo, eso el viejo, el
claro,
que no se había
que
muerto.
Era viejo. Que también también he leído en plan, claro, esto lo tienes que combinar con ejercicio. Porque claro, allí hacía mucho ejercicio porque cazaban y corrían para que no les matasen básicamente los animales.
Claro,
en
pero...
Plan, no puedes hacer eso y quedarte quieto en la caverna con el fueguito.
Pero es que hoy en día es que me parece tan absurdo.
Claro, y frutas, porque claro, frutas, ahí ponía las moras,
claro,
no sé
pero
qué,
se tiene tú...
y un aguacate, un mango, y eso no, tenían ahí.
Bueno, los que según qué zona
claro,
del
según
mundo.
Qué zona.
Pero lo que yo quiero decir también es que parece que como es paleo, tenían que comer carne cada puto día.
Claro, si cazaba.
Sí, pues yo no creo que estuvieran ahí cada día cazando. Qué igual cuenta. A lo mejor un día se habrían alimentado todo el día a base de helechos.
O raíces.
O mariquitas, o grillos. ¿Sabes? Quiero decir, es que, tío, si haces paleo, quiero la deep,
claro,
deep
y a ver
experience.
Cuánta gente de la que hace paleo come raíces.
Claro,
te comes... Pero estás todo el día comiendo carne, y yo también.
El palodú. ¿Tú te acuerdas del palodú? Pues, tío, si eres paleo, come palodú.
Claro.
Pero es curioso que un deportista de alto nivel diga esto, porque al final es que no sé cuán verdad es, ¿vale? Pero vi unas radiografías muy chungas de que gente que había tenido déficit de no sé qué y los huesos, creo que era de calcio, no lo sé.
¿No toman lácteos?
No, pero el calcio, eso es un poco bonito, ¿eh? Yo no tomo lácteos y estoy full bien de calcio. Pero...
Bueno, habría que
verlo. Sí, no, yo me hago analítica cada año ahí como un buen viejo.
Ya te lo recomienda.
Sí. Pero quiero decir, gente que se le ponía mal los huesos, tío, como que se le astillaban. Pues es que al final, joder, creo que es bastante normal, ¿no? Comer un poco de todo.
De todo. ¿Vale? Las legumbres, yo que sé, son buenas, ¿no?
Sí, claro, tío. Yo,
y bueno, claro, como no había legumbres, pues ahora tú es que no más,
voy a hacer public,
ni
tío.
Ni lentejas, ni...
Yo, de hecho, la...
Como siempre.
Sí, como siempre, pero esta mola. No, esta que mola. Siga la gente a Nuclimed, que es en Instagram, que es el... Bueno, un dietista, colega, pero que es doctor... O sea, es un tío que ha doctorado en dietismo. No, en dietismo. En dietética y nutrición. Es profesor en la universidad. No, profesor no. Investigador en la Universidad de Murcia. Quiero decir, es un tío...
Murcia, joder, ¿estamos con Murcia?
Sí, estamos a tope con Murcia.
De Murcia y ahora Murcia.
Que joder, quiero decir que no es un youtuber random que te dice, ¡come piedra! O sea, es un tío que sabe.
Se chocas.
Y dentro de, bueno, que te pueda aconsejar mejor o peor sobre qué comer... El tío mola mucho porque hace mucha divulgación de cómo analizar artículos. Lo típico de, este estudio demuestra que comer huevo es la hostia. Bueno,
espera.
Hablemos. Muestra poblacional, qué características tenía la gente y tal. Te enseña un poco a desmentir pues, todos esos bulos. Porque es que esto, yo creo que con dieta y gimnasio puede ser actualmente con lo que llaman desinformación del mundo.
Claro. Nunca sabes lo que es verdad, lo que no, hasta que tú no la...
Pero no me jodas, yo creo que comerte tu poquito de brócoli, bien. Comerte tu bollicao, mal. O sea, yo creo que ya llevando eso...
Sí, ya sabes, no hay que ser un limpio para decir.
Eso ya
entre un donut y tal, si me como mucho de esto y de esto, pues yo creo que será mejor el brócoli que el donut. Si
claro,
pongo...
estar todo el día en el sofá o claro, lo típico, decir, no vayas a correr, que eso te jode la rodilla.
Claro.
Ya, pero entre joderme las rodillas corriendo a tener tres hernias de pasarme el día tumbado...
Pues igual, bueno, sí.
Claro.
Bueno, pues eso. Yo creo que quería idea discutir contigo eso.
Ya venía, porque... voy a enfadar a Fran desde el principio.
Sí, exacto. Sí. Como el otro día te enfadaste un poquillo, pues digo.
Igual hay algún paleo, ¿eh? Vamos, yo creo que por estadística, igual algún paleo
no
sé.
Bueno,
sigue.
Pues que nos explique un poco. Porque ya, yo tampoco sé. Yo me,
igual digo, es tu dieta.
Me he leído,
tío,
hace 10 minutos. Claro, igual es la mía.
Igual la tuya. Y, bueno, tú no aguantarías
una
dieta paleo.
Voy a comer jabalís. No, es verdad, no, yo tengo que comer de todo. Ya dejamos la discusión en el aire y si alguien nos quiere hablar de la dieta paleo que nos hable. Nos vamos a ir con la efeméride de hoy, Fran. 16 de abril, martes. A ver, ¿qué nos encontramos?
Mira, no es la que voy a leer, pero creo que merece mención. En 2003, en Filadelfia, se retira Michael Jordan. Que hablábamos en el episodio, bueno, no sé en qué número
vuelve
era.
Vuelve a aparecer, sí. Vuelve a aparecer Jordan.
Pero de
se todo retira, la retirada ya definitiva, porque sí, porque sí, la anterior fue la de...
La otra fue I'm Back.
I'm Back. Ya no back.
No, pero lo que sí que veo es que en 1990, en Estados Unidos, el médico Jack
Kevorkian
participa en su primer suicidio asistido, porque este hombre es ni más ni menos que el Doctor Muerte.
Tachón.
Que tiene nombre de...
De paleo.
No, de paleo no, tío. Tiene nombre de villano de cómic.
De villano de cómic, sí, es verdad.
Entonces...
¿Y tiene pinta de villano de cómic? Bueno, no
mucho, parece un hombre muy sí, afable, que ha abierto el enlace porque me interesa este tío.
Un abuelo.
Porque tengo vagos recuerdos de este pavo.
Sí.
Entonces voy a leer un poquillo, a ver. Vale, dice, fue un médico, pintor, político, músico y activista estadounidense. Estamos hablando de un hombre renacentista.
Un gentil hombre. No le dio tiempo más.
Claro, ocasionó controversia por la aplicación de la eutanasia a 130 pacientes. Su lema era, morir no es un crimen. En 1999 fue sentenciado a una pena de 10 a 25 años de prisión por homicidio e indultado por razones de salud en 2007. O sea, pasó 8 años.
Morir no es un crimen, pero matar igual sí.
Matar igual. Claro, es que esto era lo que me sonaba. Los 8 años estos que estuvo... Bueno, yo no sabía que eran 8 años, pero sé que estuvo en la cárcel. Y mira, vamos a ir directamente al salseo, porque estoy leyendo aquí la palabra controversia. De acuerdo con un reporte hecho por el diario Detroit Free Press, se mostraron algunos detalles de la práctica de la eutanasia realizada por Kevorkian, y concluyendo en que los criterios recomendados por Kevorkian para aplicar la eutanasia no los había cumplido él mismo en muchos casos. El 60% de los pacientes a quienes Kevorkian aplicó la eutanasia no eran pacientes terminales. Algunos ni siquiera se habían quejado de estar sufriendo dolor. Ojo.
Pero yo entiendo... O sea, yo pensaba que al tío este le pedían en plan...
Ya, como...
Oye, me quiero morir ya porque estoy en la mierda. Y el tío lo decía, el único que decía, vale, pues...
Claro, como mar adentro. Exacto. Un poco. Sí, yo también tenía...
Además, el tío tenía máquinas y cosas, ¿no? Creo que hizo cosas para como para matar a... Bueno, matar, sí. Claro, que si te lo piden, ¿es matar o no matar? Bueno, de ahí la eutanasia...
Claro, es que... Claro, aquí está la controversia, porque dice que... En ocasiones, Kevorkian carecía de un examen psiquiátrico del paciente. Incluso así ocurrió en casos de pacientes que tenían antecedentes de depresión.
Claro, pero ¿en qué momento dices, vale, tú eres apto para la eutanasia?
Claro, es que... Bueno, en eso están ahora, ¿no? Creo que ahora la actual ley en España, esta que hicieron, es como que te preguntan, tiene que pasar un año, tú haces ciertas terapias o lo que sea,
sí, todavía...
y tienes que volver a... Pero me hace gracia... Bueno, perdona, no me hace gracia la eutanasia y que la gente sufra, desde luego. Pero es que tengo que leeros esto. Para ello, creó una máquina a la que denominó Thanatron. Máquina de la muerte. Que permitía
suena
que
los... Thanos.
Sí, es que ya te digo que este tío es
de... Ahí sacaron al personaje.
Es de Marvel. Que permitía que los pacientes se autoadministraran químicos letales para terminar con sus vidas. Y bueno, luego le retiraron la licencia, veo por aquí. Vaya. Sin embargo, debido al retiro de su licencia y con la consiguiente imposibilidad de acceder a las sustancias administradas, creó otro dispositivo llamado Mercytron. Mercytron. Máquina de misericordia. Con el que los pacientes se suicidaban inhalando monóxido de carbono a través de una máscara.
Eso de lo de la máscara y tal ya lo hicieron. Ya.
Bueno, de hecho creo que fue hace poco que intentaron matar... Hostia, me estoy liando. ¿Eso es ficción o realidad? Que intentaron matar a un tío y aguantó.
No tengo ni idea.
¿Sabes
lo que le dio?
Sí, es verdad. Me está viniendo a la cabeza. Ahora no hace
mucho. ¿Sabes lo que le dio hoy?
¿El qué?
En Alicante. Que un tío le ha cortado la cabeza a su padre, creo, y se le ha tirado un coche a la carretera.
Hostia puta, tío. Alicante.
Mundo,
Era de mucha miel.
Pues no lo sé,
hostia,
pero
imagínate.
Por eso cuando he visto Alicante digo, hostia.
Ojo. No, pues ahora me he acordado que sí, que le fueron a matar a un tipo y por el método este normal de la inyección y tal, y el campeón aguantó. Y
estaban, ¿con la inyección?
Sí, hostia. Y estaban planteándose qué tipo de...
Superhombre.
Querían matarlo así, por asfixia o algo, pero decían como que no era humano. Que dices, están matando a alguien, ¿sabes?
Claro.
Y había algo de polémica. Bueno, a ver si alguien lo sabe por ahí que nos dé más info, ya lo buscaré.
Y si es una peli, que no diga que...
Y si es una peli, que lo diga. Pero no, ahora me he acordado que fue una movida de estas en Estados Unidos. Y bueno, no quiero yo dejar pasar esto sin citar la carrera musical de este hombre. Fue músico y compositor de jazz, ¿eh? La Fundación para el Autodeterminación Exit.
Había leído Autoexterminación.
Autoexterminación.
Digo que viene al caso también.
Con sede en Ginebra, encargó al director de orquesta David Ward en 1999 que preparara las obras para el órgano de Kurt Cobain para conjunto de viento, ¿eh? O sea, por ahí tuvo el tío su...
Y de pintura no habla, porque también era pintor.
De pintura no habla, pero sí habla de su vida personal, que es una línea. Kurt Cobain aprendió de manera autodidacta los idiomas alemán y japonés. Y ya está.
Era súper necesario.
Y pasamos a enfermedad y muerte.
No se suicidó. No le practicaron la eutanasia.
Nada. Esto es lo que hizo. Esto ha sido Jack Kevorkian.
Bueno, y hablando del doctor muerte, ahora luego, a ver, en un futuro, ¿qué derecho de los pacientes, bueno, los pacientes, pues, la gente en general, podría estar defendiendo o al revés, mancillando un doctor?
Pues yo creo que en unos años podría haber algún doctor que estuviera defendiendo la libertad a que uno se autodiagnostique con internet, mirando Google. ¿Sabes? Porque todo dice, no, mira internet, me duele aquí. Y ya te dice la gente, no, mira internet. Pues claro, si no te... Pues no, tío, la libertad
porque de... Que vaya al doctor y diga, mira, yo creo que tienes esto. Yo con lo que te doy, tú crees que tienes.
Claro.
Y igual, pues, y luego eliges tú lo que más te...
Claro,
lo que
al final,
más te convenga.
Es tu enfermedad, tío. Tú decides
claro,
cómo
claro.
sentirla.
Como,
claro,
tío. Yo creo que tienes esto. ¿Tú qué crees? Pues yo tengo esto. Ah, pues elige.
Claro, puede ser... Hostia, a nivel de seguridad social puede ser muy caro, ¿eh? O sea,
claro.
El decir, llegar tú con un poco de gases y decir, tengo apendicitis porque lo he visto en internet.
Claro. Y que digo, no, esos son gases y otros no.
Pero no, son...
Me tiene que ingresar y el otro, joder, ya,
pues
no tenemos camas. Ya.
Esperemos que no triunfe esa propuesta.
Yo creo que no vaya, o que no nos escuchen directamente los médicos. Bueno, pues después de esta idea tan loca y del Doctor Muerte, vamos a ver lo que nos ofrece nuestro patrocinador semanal.
¿Quieres conquistar a un hetero básico normativo? ¿El amor de tu vida está tan enganchado al balompié que no te presta atención? ¡Háblale en su idioma! Envíale ahora mismo a la Tuna Hooligan.
¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si tienes todo lo que busco de cabeza a los pies.
Y haz que reciba ese mensaje tan especial.
No hemos venido a enamorarte, el resultado no da igual.
También tenemos packs exclusivos para parejas que necesitan mejorar su comunicación.
Que te la lavadora, que te la ya, por favor. Que te la lavadora, que huele la humedad un montón.
Y si has intentado cortar con él y no es capaz de entender que le estás dejando, prueba ahora con nuestros cánticos de ruptura.
Olé, olala, ser tu novia es lo peor que hay.
Pero aún hay más. Para esa fecha tan especial, personaliza el himno del equipo favorito de tu pareja. La Tuna Hooligan. Porque a mal entendedor, cuatro canciones bastan. No nos hacemos responsables de si los hooligans atacan a alguien. Las canciones pueden estar desafinadas. No debe beber a los músicos.
Bueno, Fran, la Tuna Hooligans, ¿eh? Yo tengo que decir que me hace ilusión que me envíen un día una Tuna Hooligan.
Que te envíe una...
Sí, pero no por hetero básico normativo, sino me gusta el fútbol, pero ya está.
Claro, pero a mí por la manera en que los he escuchado, tío, yo no sabía si la Tuna Hooligan, si no es una filial de Desocupa.
Pues ¿sabes? Igual eso me lo daba... Es su segunda ocupación.
Es su segunda ocupación, tío. De Desocupa. Muy bien traído.
Hostia, igual no están contentos, tío, con eso, ¿eh?
Tu son mente es un Ferrari de carreras.
Son desocupas, ¿eh? Y tienen diferentes ocupaciones.
Diferentes ocupaciones.
¿Cómo se come eso?
Claro, tío. Bueno, tampoco, mira, por primera vez me voy a autocensurar, más que nada porque siendo yo artista marcial, tampoco me veo la tesitura de poder templarle el hocico a los de Desocupa, ¿eh?
Claro.
Claro.
Que también daba algún artista.
Algo. Bueno, un fenómeno ahí por ahí, sí.
Bueno, pues me ha parecido curioso. Bueno, Fran, vamos a ir con el primer artículo de hoy. Dale al botoncito random ahí de la wiki, a ver qué nos depara.
Me encanta. O sea, no sé lo que es todavía. Sí. Martini Macomo, pero sale un gentilhombre.
¿Este sí que es italiano?
No, este... No lo... Bueno, sí puede ser italiano, porque iba a hacer racismo, pues te iba a decir que no porque es negro, pero... Pero pues ser un italiano negro, porque claro, ya son muchas generaciones de inmigración.
Esto no es el palio.
Pero no, estoy viendo que es de Angola. Martini Macomo tiene mucho flow, hay que decirlo.
Sí, sí, la foto mola.
Oh, cómo no. Fue un domador de leones ahí, en la Gran Bretaña victoriana.
Ahí se
ve. Es que la época victoriana me encanta, tío. Ahí sí que había gentilhombres.
Hombre, había domadores de leones. Y... Es el maestro de Ángel Cristo.
¿Quién es Ángel Cristo? Ahora no caigo. Oye,
¿domador de leones español?
No sé, es que no
me... ¿Salía con Bárbara Rey?
Soy catalán, tío. Están prohibidos los circos con animales allí.
Es que hace... Pues no hace tanto de eso, ¿eh? No, en los 90 creo que existía todavía.
Por eso, que ni idea. No, me quiere sonar, es que pero...
Ha hecho una serie de televisión ahora de suya. ¿Sabes quién es Jaime Lorente?
No.
Da igual.
No estoy muy puesto
con
en las cosas de España. Vale, voy a ver la trayectoria de este domador de leones. Se registra... Uy, ¿cómo empieza? Se registra que Macomo nació en Angola, aunque también se informó que nació como Arthur Williams. Es que qué nombre, tío, Arthur Williams.
Y es que los dos molan, ¿eh? Martini Macomo y Arthur Williams.
Es que no te puede ir mal la vida con ese nombre, tío. En las Indias...
Es que los leones te respetan.
Claro, tío. En las Indias Occidentales, que eso es el Caribe, creo, que era un marinero de Liverpool o como un zulú.
Aquí hay muchas fuentes diferentes.
Vale,
¿eh?
Que no tienen ni puta idea de dónde viene este
claro,
tío.
Claro, han dicho marinero zulú, ¿eh? Como claro, si fuera... Vale.
Claro, al final puede ser de Angola, puede ser de las Islas Occidentales, que eso creo que está por el Caribe, o que era un marinero de Liverpool o como un zulú, todo, lo que quieras. Su año de nacimiento tampoco está claro, ya que su certificado de defunción indica que tenía 35 años, su lápida dice 32 años, su edad en el censo de 1861 asegura que tenía 25 años Y su obituario en el York Herald afirma que tenía 31 años.
Obituario, ya hablamos de los obituarios la otra vez.
Lo que sitúa su año de nacimiento aproximadamente entre 1835 y 1840.
Hostia, qué guapo. Este, hostia, este pero... era, yo creo que era espía también. Era todo, era
es lo que te iba a decir. Este tío es...
el primer 007.
No hay manera de pillarlo, ¿eh? Fue uno de los primeros domadores de leones negros registrados en Gran Bretaña. Sus orígenes como domador de leones son inciertos.
¿Negros los leones o él?
¿Eh?
¿Negros los leones o él?
De leones negros, es verdad. Fue uno de los... Es verdad. Aquí ya la gente diciendo, ah, no, el tío como es negro. No, no. Claro, era, o sea, el tío domaba leones negros. Nunca he visto un león negro. Estaría chulo, ¿eh? O sea, se agazapa en la noche y está jodido.
No, la has cagado.
Claro, pero me mola porque el tío sigue troleando. Ha troleado con su ascendente, de dónde viene, de qué país. Ha troleado con su edad y sus orígenes como domador de leones son inciertos. Claro, pues no hagáis un artículo de alguien que
claro, no tiene ni puta idea. O sea, vale. Pero igual no existe, todo es claro, inventado. La foto es otro.
Hubo un tío que domó leones. Guay, déjalo ahí. Ese puede ser tu artículo, pero no me metas todo esto.
Claro, que igual no tiene ni esa cara. Esto lo ha escrito la IA, ¿eh?
Y claro, ahora te dice, se sabe que trabajó en la Hilton's Menagerie en 1853. Pero ¿cómo te creo yo ahora?
Claro.
Después de toda la incertidumbre. Y se había unido a la Royal Menagerie de William Manders, también conocido como Grand, bueno, lo que fuera. Ah, uy, no, que me gusta este nombre. Grand National Mammoth Menagerie. O sea, sería la gran gestionadora nacional de mamuts. No es moco de pavo, ¿eh?
No,
que hubiera una empresa así, tío.
Sí,
¿dónde trabajas? Agárrate.
En la gran gestionadora nacional de mamuts. Que había uno, a lo mejor.
Vale, en ese momento la colección de animales de Manders estaba de gira por Irlanda. Y en la publicidad se hacía referencia a Macomo como el rey león. Hostia. Y el cazador de leones. No especifica si eran negros o no.
Ni él tampoco.
Vale, aquí viene que... Ah, igual se crea un poco de mito, porque estoy leyendo ahora. El escritor Thomas Frost escribió un relato del primer encuentro de Macomo con Manders en Circus Life and Circus Celebrities de 1876. Macomo se acercó a la colección de animales en la feria de Greenwich alegando que era un marinero fuerte interesado en trabajar con los animales y que Manders le dio a Macomo la oportunidad de mostrar su valía entrando en la jaula del león. Y ahora ya... Entre comillas. Dice...
Pues soy del Thomas.
Decía Thomas. Y mostró tanto coraje y dirección al someter a los animales a sus actuaciones que se comprometió de inmediato. Pues madre, este llegó y firmó ahí, ¿eh? El peligro de las actuaciones de Macomo, especialmente el hecho de que podía resultar herido, atrajo al público al verlo. Claro, me ha jodido. Los periódicos informaron sobre varios ataques de los animales de Macomo y otros casos relacionados con sus actuaciones. Vale, pero yo quiero chicha, tío.
Sí, ahí le mordió un tigre, por ahí.
¿Dónde? ¿El tigre de Bengala?
Ahí pone que le mordió.
Durante un espectáculo en Shows Brown, Liverpool, en 1861, una mano fue atrapada en la boca de una tigresa de Bengala y fue liberado unos 5 minutos después cuando uno de los cuidadores presionó una barra de hierro calentado contra sus dientes, lo que provocó que la tigresa retrocediera y soltara la mano, que había sido enlacerada.
Pero no era la suya, era del público.
Yo entiendo que la suya. Hostia, ¿sabes lo que se le hace a los perros, a los PPP, los perros potencialmente peligrosos? Esto es verídico, que tengo un colega de...
Para que suelten.
Para que sí, que está una protectora. Meterle el dedo por el culo.
Hombre, ya sí soltaba también.
Que porque es un pitbull o este tipo de perros de presa, cuando enganchan, ya no sueltan. Se quedan ahí como que se les bloquea la mandíbula y eso, la presión de kilos que ejerce.
Ya ves.
Entonces, claro, tú imagínate el perro que te reviento. ¡Up! Claro.
Te sorprende.
Pues ya sabéis.
Si... Claro, con el tigre no funcionaba eso.
No, sí. Si en vez de calentar la mierda la barra esa durante 5 minutos, le hubieran metido ahí un buen...
Claro, que se echaba la mano.
Le hubieran hecho un Spiderman en el ojete, le hubiera soltado al momento. El público esperaba tales espectáculos y un hombre le dio 10 chelines por reconocimiento de su valentía. Vale, que dijeron, hostia, eres el puto amo. Vale, vamos a ver, estilo y carácter. Vale, lo presentaban como el domador de bestias africano, el poderoso zar de todos los cazadores de leones de Angola, el diamante negro de la Manders Menagerie, la perla oscura de gran precio, el artista negro más talentoso y reconocido de la cristiandad y el héroe de los mil combates. Vale, el tío lo vestía en plan...
como un zar. Un buen salvaje. Salvaje, pero no mucho.
Vale, mira, dice que aquí en la fotico que hemos visto, creo que me ha visto, que nos ha parecido un buen gentilhombre. Finalmente, se alejó de ese estereotipo africano, abandonando la túnica corta de piel y el tocado de plumas por un elegante traje de día y reloj de oro.
Claro, se había hecho de oro el tío.
Es que me ha gustado a mí el flow que tenía, tío. Parecía un músico de la Motown, ¿sabes la Motown? Pues parecía un músico de la Motown, tío. Y nada, el tío dice, bueno, fue descrito como sereno ante el peligro, pues otra vez más, no te hace falta saber la historia para suponer.
Para suponer que, el tío, que porque, el tío no se ponía nervioso. Claro. Si se metía ahí.
Es que este artículo está todo hecho a base de medias verdades y suposiciones, ¿eh?
Hay a cada uno que elija creer lo que claro. quiera de todo lo que hemos leído, de todo lo que hemos leído de Macomo.
Y yo cerraría leyendo esta frase que Archibald Forbes, que no sé quién es, escribió.
Macomo, el de la revista.
Sí, ¿tú crees que será de la revista?
No lo sé.
Macomo era el hombre más atrevido entre leones y tigres que jamás haya visto. Al principio, nunca bebía nada más fuerte que café, pero siempre creyó que encontraría una muerte violenta. Fue destrozado por el miedo una y otra vez, pero no asesinado. No acabo de entender.
No tenía miedo. Lo del café lo metí con calzador ahí, ¿eh?
Al principio nunca bebía nada más fuerte que el café. Yo creo que eso como que seguirá y te
lo
dirá.
Claro, porque... yo creo que lo está diciendo porque al principio no le costaba nada hacerlo y luego a base de domar leones y tal, empezó a beber.
Claro, yo creo que va por ahí que acabó pimplando,
sí,
¿no?
Sí, pimplando, claro. Porque eso le... igual salía borracho ya. En plan, si no, no salgo. Si no me pimplo ahí una botella, no salgo.
Claro, porque...
pero aquí está diciendo que tenía miedo cuando antes decían que no.
Bueno, a ver, no. Tú miedo tienes. Pero el tío tiene unos nervios de acero, ¿sabes? O sea, como un hombre sereno. Tú puedes estar sereno y con miedo por dentro. Bueno, de hecho, eso es la valentía.
Sereno está al principio, porque luego...
No, eso que dicen, tú si no sientes miedo no eres valiente, eres un inútil.
Claro, miedo.
Vale, la valentía es que tú estás acojonado.
Enfrentarse al miedo.
Pero no pierdes tu talante. Sigues siendo un gentilhombre. Pues nada, con esta cita de Forbes, yo creo que hemos dado por...
concluido a Macomo.
Cada día, miles de personas, hijos de la Logse, son presas en las garras de la ignorancia, cayendo en estafas piramidales, el tierraplanismo, o dando la turra con las criptomonedas en las cenas de Navidad. Cada vez que das like a un capítulo de Ecléctico Enciclopédico en YouTube, dejas tus 5 estrellas en Spotify, o te haces seguidor en ebooks, estás ayudando a una persona extraviada a abrazar la cultura y salir de la pobreza mental. Apoya a Ecléctico Enciclopédico. ¡Salva mentes!
Bueno, pues dejamos aquí a Martín y Macomo, domador de leones. Y nos vamos, Frank, con nuestro segundo artículo. Otra vez, botoncito, por favor.
Ves. Que ves. No con V. Que no quiere decir que vayas a algún sitio o que si ves algo.
Que ves algo.
Ves con B.
¿Y qué es ves con B?
Y veo...
¿Ves con V?
Ves con B.
A ves, ya. Pero tú ves con V a ves. ¿Y qué ves?
Yo veo con V a ves con B.
¿Y qué ves?
Y lo que veo con V es una escultura de ves que parece algo azteca o de por ahí. A ver, ves o su contraparte femenina, beset.
Ves y Beset
es una deidad protectora de la mitología egipcia. Hostia, anda, pues no me ha parecido esto egipcio, ¿eh? Me parece más.
A mí es que Inca, yo he estado en Egipto y a mí no me suena haber visto a Ves y Beset.
Bueno, a lo mejor hay mucha gente en Egipto, tío.
Ya, pero yo que sé, alguna, es que ya, no me suena haber visto la.
Bueno, pero es que el Pantenón de esta gente y en cada época tenían más. Además, ten en cuenta que igual esto es previo a la romanización de Egipto y a saber lo que quedó luego. Vamos a ver qué dicen. Es descrito como un defensor de todo lo bueno. Buena onda. Protegiendo a los hogares y los niños de todo mal. Y estando asociado con el amor y el placer sexual.
Está aquí todo bien.
Bueno, a mí, que un mismo dios proteja a los niños y esté asociado con el placer sexual... ¡Uah! Ya no me parece un poco
mayores, pero...
se parece al cristianismo, ¿sabes?
¿No será el dios de los curas?
El dios de los curas, exacto. Igual Padre Miguel nos podría iluminar sobre esto. Su culto aparece primordialmente en el Imperio Nuevo. Ah, claro, ¿ves? 1000 años antes de Cristo. Claro, aquí no había romanización ni historia. Y fue un imperio que parece que engancha todo lo que era Egipto y que sube como para Mesopotamia. Pero según algunas investigaciones, se remontaría mucho antes. Lleva el título de Señor de Punt o Señor de Nubia. Punt...
Nubia me suena, pero Punt...
No sé. Ah, Punt es una región y Nubia lo también, mismo. ¿Sí? Sí. Iconografía. Esto me gusta a mí porque eran muy locos. Genio enano, barbudo y con melena que enseña la lengua y reúne rasgos de diversas divinidades.
Ah, de ahí lo del placer sexual, la lengua.
Claro. Suele estar representado desnudo o cubierto con una piel de león. Hostia, igual Martín y Macomo, si lo ves se lo cruje, ¿eh?
Igual contribuyó a la... A lo que es la imagen del de Bes.
Claro.
Dice, ponemos una pielecita de león.
Es que, o a lo mejor Martín y Macomo, que ojo, era.
Acaba de leer.
Voy, venga, va.
Piel de león y.
Que me he perdido. Suele estar representado desnudo o cubierto con una piel de león, en ocasiones con un gran falo en erección, sujeta en sus manos instrumentos musicales o cuchillos, al contrario que las figuras del arte egipcio, suele representarse de frente. Hostia, lo tiene todo, ¿eh?
Pues un poco, o sea, ya te encuentras a uno con una piel de león, con un gran falo erecto y con una guitarra o con un cuchillo.
Vale,
depende cómo le venga.
En una esquina del ring a Martín y Macomo. Y en la otra esquina
a Bes.
¿Quién gana?
Ahí es que... Macomo con toda su serenidad y el otro. Claro, es que Macomo.
Pero el otro va loco.
Pero el otro ya con su falo erecto, yo creo que Macomo se despista.
Claro, es la batuta.
Y ahí es cuando le clava el cuchillo el otro.
Vale, vamos a ver, pues me está gustando este tío, ¿eh? Era una deidad tutelar del matrimonio que se encuentra en multitud de amuletos mágicos y en lugares en los que las mujeres y los niños necesitaban de su cuidado. O sea, defendía a las mujeres y niños con la polla. Con la polla, música no. O cuchillos. Claro. Que su repertorio
es enorme.
Por eso
el matrimonio, a veces está... Para tocar música y otra vez para lanzar cuchillos.
Ah, pero mira, es como un atrapasueños. Es colocado en las puertas de las casas y alejaba los genios malignos que podían atacarlos durante el sueño.
Hombre, normal. Si tú vas ahí y te encuentras eso,
claro.
Te vas. No te quedas.
Por esta razón, aparece multitud de amuletos en forma de reposacabezas. Hostia, espero que no tengas que reposar la cabeza. Uy. Voy a hacer un pequeño inciso, es que me acuerdo ahora que...
Un poco duro el reposacabezas ese, ¿no?
Hablando el otro día, dejando tan arriba Dragon Ball... Lo voy a tirar un poquillo al suelo.
No, hombre, no hagas eso.
Es feo, pero es que hay que hablar de todo. Nada, hace un tiempo, bueno, hace años me compré algunos volúmenes de una reedición de los cómics de Dragon Ball, de cuando es pequeñito.
¿La roja?
No, antes de la roja, la blanca, que es cuando blanca. Es pequeño. Que es el inicio, el 1. Y ya en el 1, o sea, la faltada de Dragon Ball, ojo. Sí, claro, sí. Se pone Son Goku a dormir encima de Bulma.
Sí,
porque le
de
dice...
De su monte de Venus.
Sí, exacto, encima de su monte Venus, porque dice, yo siempre dormía en la bolsita del abuelo.
Del abuelo.
Y sí, entonces Son Goku flipa porque ella no tiene bolsita del abuelo y empieza a palpar. Claro, Bulma se despierta con Son Goku tocándole todo el chochamen, buscando la bolsita, bueno, los huevos del abuelo. Y es como un gag y todo, y tú tienes que, y la Bulma le pega y todos ríen. Y es en plan, Akira Toriyama, ¿qué coño tenías en la cabeza, tío?
Bueno, igual... Tendría que revisar la relación que tenía con su abuelo, ese hombre.
Pero, y no, y que tiene la cultura japonesa, yo digo lo mismo, ¿eh? Que son capaces de lo mejor.
Ya, son.
Y
son
de lo peor oliendo bragas mucho. Usadas en una máquina expendedora. Pero, tío, ¿por qué les hace gracia eso?
No.
Y nada, es una pena porque.
Le gustaría a Bes a ellos.
Hostia, a Bes les encantaría con el falo ese.
Y con la guitarrita.
Y nada, pues yo voy a acabar de rematar aquí los epónimos, los fenicios de Gadir. Fundaron un asentamiento en la isla de Bes y poco más, a la que los romanos llamaron Ebusus y que hoy en día conocemos con el nombre de Ibiza. ¡Coño!
¡No jodas!
Las monedas acuñadas en su cerca presentan a Bes en su anverso y en algunos ejemplares de ambas caras. Por eso hay tanta fiesta en Ibiza, tío.
Claro, y tantos falos erectos.
Claro, los posee este dios y están ahí a tope, tío.
Tía, qué cosas hemos aprendido ahora. Que
este girito
no, este
final.
No lo vimos venir.
Hostia,
¿eh?
Yo ya estaba en plan, venga, Fran, encuentra algo y remata el capítulo como puedas.
Sí,
hostia.
Sí.
Pues no voy a decir nada más, creo, tío, ya.
No, es que hemos quedado en todo lo alto. Solo te voy a preguntar con qué te quedas de hoy.
Es que no...
Ya lo...
O sea, Martin McCombo, en plan músico de la Motown, me ha enamorado. Pero, hostia, lo de ves con el rabo ahí corriendo, también me quedo
con... Me sorprende con... que te quedes con el rabo.
Me quedo con él. Pero... ¿Y pues tú qué te quedas? ¿Qué te ha...
con McCombo.
McCombo, ¿no? Claro. Es que no lo llevamos a los dos, tío. ¿Por qué hay que elegir a veces?
Claro. Es que ¿por qué elegir? Es verdad.
¿Por qué elegir?
Es que era una pareja interesante, ves, y McCombo. O sea, estaría muy... Bueno, vamos a recoger
las aventuras de McCombo y Bess, ¿eh?
Nos hostia, quedamos con esa imagen. Vamos a darle vueltas a esto por si podemos sacar algo. Chicos, nos vemos la semana que viene, el próximo martes. Chao, chao.
Hasta luego. Open 24/7. Eat it up. Don't be a clown. The price is right. So come on down. Food location.